Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Es en punto de la tarde, bienvenidos, esto es Deportes COPE Málaga. Seguimos consternados por ese grave accidente que ha tenido de luto, ¿verdad?, a la geografía española, accidente que nos pilla apenas a una hora y media de camino desde Málaga, y donde muchas familias malagueñas están todavía pues buscando a sus seres más queridos. Ya sabes que la cadena COPE tiene un amplio dispositivo informativo para que estés al tanto de todo lo que está ocurriendo, insisto, apenas hora y tres cuartos, hora y media de camino de aquí de Málaga, y que toda la información la puedes seguir a través de nuestra página web cope.es/Málaga. Nosotros, aparte de informar, vamos a intentar en esta hora y media pues que te vadas un poquito de lo que es tu rutina, de lo que es el día a día, de esas historias tan gruesas, ¿verdad?, que están salpicando estos días, horas de radio, de televisión, líneas en los medios de escrito, de los medios de impresión escrita, y la verdad es que son historias francamente duras. Por eso que digo que hasta las 4:30 de la tarde nosotros pues te vamos a informar de lo que está pasando en el deporte malagueño, aunque el deporte evidentemente pasa ahora a un segundo plano, y sobre todo vamos a intentar entretenerte, ¿no?, que te vadas un poquito de lo que está aconteciendo en estas horas tan, tan dramáticas que está viviendo pues muchas familias españolas y no españolas. Así que recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Hoy tenemos el tertulión de fútbol, porque hay mucho que analizar del gran momento que está viviendo el Málaga Club de Fútbol. Va a estar por aquí Pepe Salguero, Antonio Martín Navarrete, Paco Valverde y Sebastián Cervantes. Vamos a analizar esa racha que ahora mismo pone al Málaga como el equipo más en forma del fútbol español. 5 victorias seguidas, 20 puntos de 24 posibles. Ya la semana pasada advertía yo que no hay que hablar del efecto Funes, sino hay que hablar ya del método Funes, porque está claro que esto no es pasajero, que no ha venido como si fuera una brisa de verano, que esto tiene su base, tiene su fundamento, y ojalá pueda tener mucha más continuidad en el tiempo. Vamos a analizar las claves de este buen inicio de la etapa de Funes en el Málaga Club de Fútbol, y vamos a analizar también que mañana regresa la competición europea al Martín Carpena, el round 16. Ha hablado Ivonne Navarro de lo que va a dar de sí esta segunda ronda para el equipo malagueño. Ya advierte, también suele ser habitual por parte de Ivonne Navarro, de la dureza de pasar a la siguiente ronda. Y recuerdo que este año la Final Four de esta competición va a ser en Badalona. Y otro equipo malagueño, solo hay dos equipos malagueños que juegan competición europea. Uno es el Unicaja y el otro es el Costa del Sol Málaga. Bien, el Costa del Sol Málaga marcha ya el jueves para tierras balcánicas, eliminatoria frente al Bor. Y los dos partidos, tanto la ida y la vuelta, se van a jugar en tierras balcánicas. Viernes y sábado. En apenas 24 horas va a quedar dilucidada esa eliminatoria. Así que, como ven, en esta jornada de 20 de enero tienen muchos argumentos para no cambiar de dial y para estar con nosotros hasta las 4:30 de la tarde. Además, dentro de un rato estará por aquí Iván Martín con su espacio El Fútbol de Barro. Así que te doy la bienvenida. Vamos con las noticias del día, noticias de portada que nos llegan de la mano de TSESA.
TSESA patrocina los titulares del deporte malagueño.
3:04 a esta hora de la tarde, la cadena COPE de Cuenta Noticias con Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Hablamos de Funes, del hombre tranquilo que no se altera a pesar de la tremenda racha que está atravesando el Málaga Club de Fútbol.
Es tremendo, ¿eh? Todos hablan del efecto Funes, del método Funes y de la racha como entrenador del primer equipo. El domingo sumó su quinta victoria seguida y tiene al Málaga sexto. Funes evita la euforia, reconoce los halagos, pero no le gusta. Ya apuntó el domingo tras ganar en Córdoba que no hay que pensar tanto en ese sexto lugar.
Pensar en clasificación te hace ponerte límite y nosotros, ya digo, todo lo que nos encontremos nos lo vamos a encontrar trabajando, mejorando. Entonces, da igual sexto, da igual las victorias que llevamos. Todo lo que no sea seguir sumando para tener más, pues nos aleja de lo que tenemos que hacer. Y bueno, creo que más que mirar clasificaciones ahora, lo que tenemos que mirar es qué cosas vamos a tener que hacer bien para afrontar el siguiente partido de la mejor manera posible.
Bueno, pues las palabras del técnico del Málaga, de Juan Francisco Funes. Y estamos temblando con la próxima convocatoria de la selección española sub-21, porque ya sabemos que el seleccionador nacional David Gordo tiene en el radar a Chupe, a Izan Merino, y que ya en su día se llevó a Niño, ¿eh?
Sí, pero yo creo que va a llamar a Chupe y a Niño casi seguro, y vamos a ver a Izan Merino, porque La consolidación, por tanto, del malagueño en el medio campo le hace a David Gordo, que vio al Málaga en el Arcángel el domingo frente al Córdoba, le hace que no solo esté Chupe y Niño, sino que también que se pueda llevar a Izan Merino para la siguiente ventana, que será en el mes de marzo. No puede ser seleccionado porque no puede por edad, pero pasa por su mejor momento el 10 del Málaga. David Larrubia, que reconoce que está con la flecha hacia arriba.
Sí, la verdad que sí, intento dar el máximo cada partido que salgo al campo, ya sea con dándolo todo, y al final si sumo con goles y asistencia, pues muchísimo mejor.
Palabra de David Larrubia, que fue internacional en categorías inferiores, pero no pasó por la sub-21. Vamos a ver en qué queda esto. Y por cierto, cero lloros para los equipos de segunda división, porque cuando tienen que hablar todo, incluido el Málaga, que es a la conclusión de las temporadas, y cuando se analiza todo esto, nunca se dice ni pío. Así que esta es la que tenemos. Y ahí tenemos también a Granada, que ha perdido a jugadores con la Copa África y todas estas cosas. Aunque la Copa África también pierde los jugadores, los de primera división. Pero con categorías inferiores, con convocatoria FIFA, que se paren otras ligas y esta no. Por eso digo que nos fastidia a los aficionados, que no vemos a los mejores futbolistas. Pero los clubes, insisto, cero lloro, porque nunca hablan donde tienen que hablar. Y el Málaga suma su tremenda racha, pues una portería a cero, la que vivimos en el Arcángel, en la primera de la era Funes.
Sí, no se conseguía desde hace ya más de 3 meses, acuérdate ese día de la Hispanidad, el 12 de octubre, que el Málaga ganaba 3-0 al Depor en la Rosaleda, todavía con Sergio Pellicer. El Málaga está fundiendo todos los registros, Dotor apunta a ganar y seguir esta racha frente al Burgos.
Creo que hay que centrarse en ganar al Burgos. Queda mucha liga y vamos día a día, tranquilos, con la cabeza fría y con muchas ganas y mucha ambición.
Bueno, palabra de Dotor, consolidado ya en ese 11 inicial. De Niño a Niño, de Adrián a Fer, que es el delantero del Burgos, Javi, va a ser baja para el equipo de Ramis. Fue expulsado, ¿no? En el último partido del equipo burgalés.
Los dos son derrota y no se tocan absolutamente nada. Muy curioso. Adrián Niño y Fernando Niño. Ferniño marcó el gol de la victoria del Burgos en el último partido frente al Huesca, pero acabó expulsado y no se lo ha tomado mal Luis Miguel Ramis.
Era inminente el cambio. Era inminente el cambio, pero bueno, ha sucedido esa acción, un balón que hemos perdido y él pues ha hecho una falta al borde del área. Bueno, pues la lástima es que sigue con 4 amarillas porque estaba percibido y no podemos contar con él.
Bueno, pues lo comenta el técnico del
Burgos. Por cierto, que Burgos posiblemente vaya a traspasar a Aitor Córdoba, que maneja una oferta de China. No se sabe si será en esta semana o en la que viene. Vamos a ver si se concreta esta semana. Incluso no podría jugar en Málaga, pero vamos a ver qué pasa.
Bueno, bajamos de categoría. Siguen los movimientos en el Marbella. Situación dramática para el equipo costasoleño. Otro nuevo fichaje. Sí. Se hace con los servicios de Alex Carbonell para la banda derecha, llega cedido del Torrense.
Exacto, el Torrense es un equipo portugués, ya saben que tiene la permanencia el Marbella a 10 puntos, el equipo marbellí acaba de hacer oficial su tercer fichaje, Alex Carbonell, que llega cedido del Torrense portugués. Es lateral derecho, ha jugado más de 70 partidos en la categoría. Pese a este mal momento, David Cabello mantiene la fe. Él confía en la permanencia.
Yo estoy convencido y sigo creyendo mucho en estos jugadores y evidentemente tenemos que afrontar con optimismo, aunque sabemos de la situación en la que nos encontramos, pero hay que tener pues bueno, esa fe y esa confianza en los chicos y en el grupo de trabajo que estamos formando a día de hoy.
Bueno, vamos a ver lo que ocurre con el equipo marbellí. Hablamos de baloncesto, arranca el round 16 de la BCL, cambia Unicaja el chip de la ACB por la BCL y mañana debuta frente al segundo clasificado de la Bundesliga, frente al Wolfsburg. ¿Dónde debutó? ¿Quién? Dirk Nowitzki en su día.
No sabía yo ese dato, mire.
Pues, sabes que soy un pozo de sabiduría.
Hombre, Javier, por favor, no esperaba menos de ti. Mañana 8:30 en el Carpena, grupo potente y complicado el que le toca al Unicaja de Málaga en ese grupo K, ya saben, con el Chalón francés, con el Juventud de Badalona. Los dos se miden también mañana a la misma hora, a las 8:30. Bueno, le visita el segundo clasificado de la Bundesliga y Bon reconoce, salvo el Juventud, es que son un grupo muy complicado.
Un grupo dificilísimo. Creo que Würzburg es un equipo, tanto ellos como Salón son dos equipos súper agresivos, físicos, rápidos, que tienen un lenguaje corporal en la cancha de equipos ganadores, jugadores jóvenes, con ambición, con talento y con mucho margen de mejora en Europa. Dos equipos muy complicados.
Bueno, pues no se quería referir al Juventud de Badalona porque lo conocemos todos. Ha hablado de esos dos equipos, del Chalón y del Wolfsburg. Pendiente de la enfermería, Barreiro confirmado que es baja para mañana. Cris Duarte, sí, parece que va a estar. Parece que ha dado un susto esas molestias en las rodillas, Gaby.
Sí, el técnico verde ha confirmado que el gallego Jonathan Barreiro continúa lesionado y aún no se ha incorporado al grupo. Ha contado también que Balcilowski, pese a un pequeño problema muscular, va a estar. Y la mejor noticia es Cris Duarte. El dominicano ya se ejercitó ayer y debe de ser clave durante el round 16 de esta BCL. Y tiene que ayudar al equipo malagueño a clasificarse para los cuartos de final. Este es el parte de guerra, Dimon.
Olex hizo unas pruebas ayer, no salió nada preocupante y pudo entrenar. Jonathan todavía no se ha incorporado al trabajo con el equipo y Cris ayer hizo el entrenamiento con el equipo con precaución, tuvo buenas sensaciones y si no hay nada raro, pues hoy volverá a entrenar y en función de eso tomaremos una decisión.
Bueno, pues hablando de ese parte médico, y hay que decir que la primera ronda de la BCL prácticamente la hemos visto de manera clandestina a través de la aplicación Courtside 1890. Javi, ya no va a ser tan difícil ver a Unicaja por la tele, ¿no?
Menos mal, porque Unicaja y los equipos españoles, La Laguna, Tenerife, Dreamland, Gran Canaria y el Juventud de Balona y el Unicaja de Málaga se van a poder ver en abierto. Teledeporte, el canal temático de Televisión Española, se une a la retransmisión de los partidos junto a esa plataforma que tú dices de la FIBA. Unicaja se va a ver mañana en el canal temático a través de la aplicación. Luego ya se podrá ver en abierto en el canal normal de la TDT.
Yo, con todo mi respeto para la televisión pública que hace este esfuerzo, esperemos que el partido lo emitan a la hora deseada. Hay un europeo de balonmano, ¿eh?
Por eso lo ponen en la aplicación móvil. Ahí sí se va a poder ver desde el inicio. Por eso
vamos a estar al final las mismas, con las aplicaciones, bajándolas, sí. Poniéndolas y toda la historia, como lo vivimos en la Copa Intercontinental. Bueno, pues ya está, pero esperemos que sea un poquito más sencillo que con la otra aplicación. Fútbol sala, Javi, que ya ha comenzado la segunda vuelta. Bueno, va a comenzar la segunda vuelta para el Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda de Fútbol Sala, que está segundo clasificado.
Sí, además está segundo clasificado, Emilio, y hay un detalle, 8 victorias como local, ha demostrado la fortaleza del equipo en el pabellón Pérez Canca. El Heredia 21 en casa está intratable, ha acabado la primera vuelta con esos 33 puntos, ha ganado todo en casa y está a 2 puntos del Guanabich, que es el líder de la categoría. Este que más que escuchar es Rafa López, hablando de cómo está el equipo en casa.
En casa el equipo es que muestra una imagen muy buena, porque cuando las cosas no salen bien, tira de orgullo, tira de carácter, que creo que en ciertos partidos fuera de casa no lo hemos tenido. Así que como objetivo principal esta segunda vuelta, seguir en la línea en casa que tenemos, pero sobre todo fuera de casa, ser ese equipo sólido y competitivo que mostramos siempre en Carranque.
Bueno, pues las palabras del jugador, de Rafa López, jugador del conjunto del Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda de Fútbol Sala. Y recuerdo que este viernes y sábado tenemos eliminatoria, octavo de final de la EHF European Cup, nuestra pantera, el Costa del Sol Málaga, que van hacia Serbia para medirse al BOR, al equipo balcánico. El jueves hemos quedado con Sole López, con la capitana del Costa del Sol Málaga, para hablar de esta eliminatoria que se va a disputar íntegramente en suelo serbio, en suelo balcánico. 13 sobre las 3 en punto de la tarde. La noticia de portada de la mano de Tesesa.
Quillo, que Málaga se nos está llenando de pichi. Welling, Teatino, Soho, El Palo, Laurín de la Torre, Málaga Centro, Cerrado de Calderón y los que quedan por venir. No, si al final este paso no va a quedar barrio en Málaga sin su El Pichi de Cai. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
En Malaje te estamos esperando para que descubras la auténtica cocina tradicional malagueña. No tenemos estrella Michelin, pero mi abuela tampoco la tenía. Aquí se come con buen vino y por supuesto se brinda, se charla y los jueves son juernes. Viernes y sábados, copas, ambiente y esa alegría que no se compra. Se contagia. Hemos venido a ser el local de moda del tardeo malagueño. También tenemos salón privado para comidas de empresas y grupos. Reserva ya en malaje.com.
Besugo, lubina, rape, calamar, ventresca, atún rojo, a la parrilla. Pulpo a la brasa, changurro a la donostierra. La carta de asador Iñaki no solo tiene las mejores carnes, también tiene pescados y mariscos y preparados de muchas formas.
Pues vamos a Asador Iñaki.
Al pilpil, percebes, almejas de carril.
Asador Iñaki, en calle Ayala 38, con reserva sin espera.
Tiempo de juego Málaga. Este viernes a partir de las 8 de la tarde desde la Rosaleda sigue el partido Málaga-Burgos en Cope más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Con el apoyo de Tesesa, Friosol, Segurisur Sistemas de Seguridad, Ingeniesur, SOS Animal y Casierra Nevada.
¡Ábrete sésamo!
No, es Ábrete Sesa, porque no es cuestión de magia, es cuestión de puertas de calidad. Y ya sabes, en Tesesa también puedes encontrar parquet, cocinas y armarios.
¿Me concederán una hipoteca? ¿Podré financiar el coche que quiero?
Credisur te da soluciones financieras a tu medida. Hipotecas hasta el 100%, asesoramiento sin compromiso. Credisurmálaga.com. Con Credisur puedes.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota. Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
Quillo, que Málaga se nos está llenando de pichi. Welling, Teatino, Soho, El Palo, Laurín de la Torre, Málaga Centro, Cerrado de Calderón y los que quedan por venir. No, si al final este paso no va a quedar barrio en Málaga sin su El Pichi de Cai. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Deportes.
COPE más Málaga. Deportes.
Estar informado.
16 sobre las 3 en punto de la tarde. Sigamos con el tertulión de fútbol. Ya están por aquí nuestro póker de ases. Sigamos con Sebastián Cervantes, Paco Valverde, Antonio Martín Navarrete y Pepe Salguero. Antes, como siempre, tiempo para ti, tiempo para nuestras redes sociales. Ya sabes, dos vías de contacto, facebook.com/deportescopemálaga, twitter @deportescopemlg. Javi, ¿qué preguntamos hoy?
Estamos más que preguntando, buscando un adjetivo a la racha monumental del Málaga y sobre todo desde la llegada de Juanfran Funes. David dice, espectacular, no hay palabras. Raúl Malaguita dice, no puedo describir lo que siento con esta racha del Málaga. Victoria dice, bueno, pues qué voy a contar yo de este Málaga, que siga como va. Ismael, es tremendo, nadie daba un duro por Funes y nos está callando la boca a todos. Y Paco dice, es increíble, no me queda otro adjetivo que poner.
Bueno, pues el adjetivo que le ponemos al método Funes.
Por lo que quieran decir, a la racha increíble del Málaga, que por cierto, no sé dónde lo he leído, el Venecia italiano
¿sí?
es junto con el Málaga los únicos equipos que llevan 5 victorias consecutivas.
Bueno, el Venecia italiano, bueno, pues ya, si podemos rascar todo lo que nos dé la gana, ¿no? De rachas y demás. En el fútbol español no hay ninguno, ¿no?
Bueno, hay que ir, creo que al Tenerife en Primera Federación. Bueno, pero vamos.
Tampoco es fácil en Primera Federación ganar 5 partidos seguidos.
Que no es fácil lograr 5 victorias seguidas. Y pues, más en el fútbol profesional.
Pues esperemos que llegue el viernes la sexta frente al Burgos. Venga, tira de ingenio. ¿Qué adjetivo le pones a la racha de Funes desde que ha llegado al Málaga? Pues venga, te leemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y también notas de audio a este teléfono de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, Cope Málaga. Nada, mandar un saludo grande a los contertulios, a mi querido Seba, que bueno, nos conocemos, y al titán Salguero, que lo me crucé con él el domingo en el muelle 1, con más frío que un perro chico que llevábamos los dos, y me dio fatiga decirle algo. Así que nada, Pepe, que un abrazo muy fuerte y que sabe que todos los cromos tuyos los tengo en mi museo malaguista. Un abrazo.
Buenas tardes, Cadena Cope. Antes que nada, pues mi sentido pésame para toda las víctimas y todo el desastre que ha pasado ahí en Córdoba, en el pueblo de Córdoba, donde fue, digamos, el choque. Y nada, la vida. Y por otra parte, pues el Málaga, pues eso está, vamos, va que vuela. No quiero decir que va en el AVE, porque a lo mejor trae malfario. Así es que paso. Pero bueno, la verdad es que yo no sé si hay, por ejemplo, hoy que es la tertulia, algún tertuliano, sinceramente, con la mano en el corazón, pensaba que con Funes íbamos a estar así. Yo no lo pensaba. Yo creí que era un parche de momento y mira por dónde Esto está, pues, vamos, ya no. Málaga está que, vamos, para arriba, para arriba, para arriba. Ojalá no se tuerza la cosa y que vaya todo bien. Un saludo.
Buenas tardes, Copa Málaga. La racha de Funes, pues lo veo espectacular, vaya. Eso no se lo esperaba nadie, vaya. Hay que, como yo dije muchas veces, cuando cogió el equipo, hay que darle oportunidad al hombre. ¿Qué queremos? Pues a seguir y el viernes a ver si podemos ganar la sexta victoria. Y seguir más para arriba en la tabla. Venga, gracias.
650, 564, 504, ¿eh? Ahí nos puedes mandar tu nota de audio de WhatsApp. Ahora lo que hacemos es irnos con los amigos de Credialpe, que es tu agencia negociadora. ¿Te cuesta trabajo llegar a final de mes? Pues Credialpe te da la solución perfecta a esos agobios. Reunifica tus préstamos en un solo pago y ahorra hasta el 80% de la cuota mensual. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio y en menos de 15 días te busca la solución a cualquier tipo de problema. Y si necesitas liquidez, también te lo solucionan. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpe, es el 900-234-235, 900-234-235. También te esperan en su web, credialpe.es, o en su oficina, calle Diego Vázquez Otero, número 10. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes, Credialpe, es tu agencia negociadora. 21 sobre las 3, vamos con el tertulión de fútbol, el de cada martes.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Tertulión de fútbol que también puedes seguir a través de nuestro canal de Twitter, @deportescopemlg. Ahí no solo nos puedes escuchar, sino que también nos puedes ver lo precioso y atractivo que estamos aquí todos en el día de hoy. @deportescopemlg. Ahí va a quedar también esta tertulia colgada. Don Sebastián Cervantes, delegado en Málaga del Colegio Andaluz de Entrenadores, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pepe Salguero, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Don Paco Valverde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y don Antonio Martín Navarrete, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué adjetivo? Como preguntaba Javier Bautista, ¿qué adjetivo le pone ya a esta racha tremenda del Málaga de Funes? Está ahí hoy chisposos con originales.
No creo que es fácil buscar encontrar el adjetivo con el que calificar esta racha, ¿no?, del Málaga. La verdad que impresionantemente magnífico, ¿no? Yo estoy encantado de haberme conocido y sobre todo después de ver el partido del pasado domingo, más de lo mismo. Pero yo diría que es fútbol. Yo esa palabra la tengo muy interiorizada en mí y creo que esto es fútbol, y es fútbol que Funes ha sido capaz de transmitir esa ilusión, ese optimismo, esa responsabilidad y ha irradiado pues ese positivismo que muestra el equipo, ¿no? Y ves al equipo que se lo cree, que van a ser capaces, que lo ves con mucha tranquilidad. Yo el partido de Córdoba lo vi con muchísima tranquilidad desde el minuto uno de partido, ¿no? Siempre con el Málaga hemos estado algo inquieto y vemos una línea defensiva que funciona como no funcionaba antes. Por eso digo que esto es fútbol y hay cosas en fútbol que a veces no hay manera de buscarle el adjetivo, como es este caso.
¿Se ocurre algún adjetivo, Pepe?
Uno no. Se me ocurren varios. Yo para decir uno es muy difícil elegir uno y quedarte con ese. Yo creo que todos y muy positivos, todos los calificativos.
Pepe,
que
ayer nos preguntaba, perdóname, un oyente, si en el Málaga recordabais un cambio de entrenador tan fulgurante. A mí el que se me venía más a la cabeza era Antonio Tapia cuando destituyen a Gregorio Manzano, que también le da la vuelta a la situación como un calcetín. ¿Tú has vivido un cambio de entrenador tan radical?
No, yo creo que es muy difícil, pero además, ¿y de qué forma se está viviendo? No solamente de cara al público, de cara a los resultados también, y yo creo que incluso internamente, porque a mí me parece que el mensaje que le está mandando es, o debe de ser, extraordinario, porque se creen absolutamente todo, al margen de la cuestión táctica, que por supuesto que también deben de serlas. Pero yo creo que mentalmente ganan duelos individuales, están bien colocados, se atreven a hacer cosas que a lo mejor cuando estás con la pierna cortada no eres capaz de hacer. A mí me parece que lo que le está sacando, el rendimiento que le está sacando, es extraordinario. Y para muestra, te cuento un detalle que me fijé porque quería exponerlo. Minuto 70, 73 aproximadamente, cuando ya te estás planteando casi que con el 0-1, pues oye, vamos a defender esto, que no podemos perderlo, que es un resultado importante. No, un córner. En ataque van todos los jugadores del Málaga a rematar. No se provoca el remate, se sale un rechace hacia la banda derecha. Murillo intenta regatear, no hace el centro. Murillo y Einar, los dos centrales, que cuando ya pierdes la posibilidad de remate tienes que irte para casa, como digo yo, automáticamente en la banda, van los dos a presionar allí, roban el balón, hacen falta, vale, pero eso es de una osadía tremenda, porque tácticamente cualquier entrenador te diría, central, no rematas, ¿verdad,
Sebastián? Para abajo directamente. Para,
no, pues a mí me pareció extraordinaria. Pero eso es la sensación que percibe el jugador del mensaje que les está mandando. Y ya no el mensaje táctico, sino el mensaje personal para los jugadores.
Bueno, yo...
No habéis tenido tiempo, Paco, y tú, para tener un adjetivo guapo, ¿eh?
No, pero yo el adjetivo no... Porque viendo el partido ya en el descanso, más que el adjetivo, yo estaba viendo la evolución de todo y entonces estaba con otra... En la cabeza... digamos, no, incredulidad no es, porque es yo diría que de la mano de Funes este equipo cuando se produce la destitución de Sergio y tal, pues como en la vida misma, en la cual en un momento dado se te produce un shock, que tú tienes que reaccionar de alguna manera, y para mí este equipo esta semana ya se puede decir, vista la trayectoria, que alcanza la mayoría de edad. Es decir, para mí este equipo, la madurez que ha adquirido en estos últimos partidos, reaccionando a eso que todo el mundo, pues estábamos ahí a ver cómo esa continuidad, porque el trabajo que se llevaba haciendo a través de Sergio, de ir subiendo estos jugadores, de intentar consolidar, de ir trabajando para dentro de varios años, de golpe y porrazo, con Funes cambia la mentalidad, cambia la manera... viene con otras ideas, el equipo las adapta y ya digo, yo para mí adquiere la mayoría de edad de ese, como yo lo he catalogado por ahí en algún Twitter o alguna cosa que he puesto, estos baby boys de golpe se consolidan, adquieren esa madurez, y para mí eso es lo que yo estaba pensando en el descanso del partido. No nos podemos olvidar que estábamos en Córdoba, que es un equipo que nos ha sometido siempre, desde que hemos jugado con ellos en primera ref, y después en segunda, siempre nos han sometido, en su campo y en el nuestro. Y la manera de que se le jugó, y después puedes ganar o perder, encima ganamos, ¿no? Pero yo, para mí, eso es lo más llamativo de todo, y es lo que, viendo el partido, ya le estaba dando vuelta. Cómo este equipo, pues ha adelantado los plazos, para mí, y a partir de ahí, pues a soñar.
Pues yo, en dos palabras, impresionante, como diría. Impresionante, porque nadie se esperaba esto. Nos gratificamos muchísimo, nos agrada ver a este equipo de la manera que está. Y debo reconocer que para mí, Juan Francisco Funes era un desconocido a nivel de entrenador, no para mi amigo Sebastián, que siempre me ha venido diciendo, es que yo sabía este tío, este
pero
hombre.
Paco, ni, yo lo he hecho muchas veces, ni Sebastián,
no, pero,
ni
pero,
nadie
no, no,
podía
pero evidentemente
pero,
esto,
no, por supuesto que sí.
A este nivel, es que depende de muchas cosas.
Esto ya no es flor de un día, es que ya es una
Paco,
racha.
El otro día Dani Lorenzo, que estuvo con nosotros, bueno, estuvimos nosotros con él en la Rosaleda, le preguntamos por qué ha hecho Funes. Bueno, Dani Lorenzo lo entrenó hace ya unos pocos de años y no lo entrenó demasiado porque... prácticamente entrenaba más con el primer equipo, sube a jugar con el primer equipo y demás, y él me decía, yo lo veía, los compañeros lo habíamos capacitado para entrenar, sabíamos que era buen entrenador, teníamos nosotros mismos la duda de que eso lo fuera a extrapolar al primer equipo, si era capaz de hacer lo mismo en el primer equipo, pero que era capaz lo sabíamos, pero también yo tenía mi duda de que pudiera hacerlo en un primer equipo.
No cabe duda, es que...
Te estoy hablando de jugadores que lo han tenido en un vestuario.
Claro, ¿no? La racha de partidos sin invictos, esto, aparte de como bien habéis dicho, para buscar algún ejemplo similar hay que acudir a muchos datos y no es habitual, pero bueno, bienvenido sea. La verdad que, ya te digo, no es flor de un día, el equipo está con confianza y lo que es el deporte profesional. Es que cuando entras en racha, cuando la mentalidad es ganadora, yo el otro día como espectador tenía esa mentalidad, en el sentido de que yo el otro día estaba viendo el partido y donde otras veces, muchas veces he dicho, seguro que ahora nos pasa algo, estaba seguro de que nos llevábamos la victoria, de verdad, porque yo veía tal confianza de los jugadores y el detalle que ha dicho Pepe, yo no me pasó desapercibido, vi cómo lo rodeaban, no dos, sino con casi tres, con un hambre de balón y no paraban de correr. El partidazo que hizo otra vez el niño este, Rafita.
Ahora quiero hablar de él.
Claro, vamos, eso es que para quitar el sombrero. La paliza que se pegó la rubia, aparte del golazo que pegó, el trabajazo de Dani. Es que, por donde lo mire, la defensa inspiraba una seguridad tremenda que hasta ahora no habíamos visto. La verdad que, bueno, que bienvenido sea la circunstancia en la que nos hallamos.
Oye, yo vi a un Funes muy tranquilo después del partido. Tuvimos la suerte de verle en zona mixta. Yo le di la enhorabuena, digo, mister, ¿qué le ha dicho usted a los jugadores en el vestuario y en los días a día de entrenamiento? Dice, lo único que yo le he dicho es que jueguen con la calidad que tienen, simplemente que muestren su calidad. Y él era una persona muy tranquila. Mira que le preguntamos por la sexta posición, por los cinco partidos, no se baja de su discurso, es un hombre... un tipo muy tranquilo. A mí me llamó la atención sobre todo el domingo, porque Sebastián, tú eres entrenador y lo sabrá, también los entrenadores tienen su ego y él podía haber dicho aquí estoy, tal, el domingo sacar un poquito de pecho, no sacó nada,
no
tranquilo,
lo necesita, ¿eh?
no lo necesita
porque, pero yo creo que hay un reconocimiento.
Sí, pero
a la más alta potencia.
Sí, pero Antonio, que todos general, tenemos nuestro corazón. Javi, Antonio, y el domingo para mí, le había salido bien Javi, su obra, y él también tiene su corazón.
Cuando hablas de ego, para mí todo se disipa cuando dan la rueda de prensa de presentación. Claro, aquel día Málaga era un hervidero, pero un hervidero, claro, se le pregunta a él y demás, y el hombre dice, no, si es normal que me critiquen, que me vean, los números que tengo en el filial, el no sé cuánto, yo no tengo nada que podía haber dicho, oye, pues dame el beneficio de la duda.
Claro.
No dijo absolutamente nada.
Es muy tranquilo. A mí
yo
me
estoy
llama...
aquí para aguantar esto, ya está, que me juzguen con mi trabajo y espero cambiarla. Que lo fácil hubiese sido decir, oye, mira, no me juzguéis, no se hagan cabroncetes conmigo, ya. No sé cuánto, que no
eso,
dijo
eso
nada.
Eso muestra de una personalidad dura.
Claro, claro.
Una personalidad porque el hombre se ve que es muy prudente, muy sensato, y lo que ha dicho Antonio, esto es fútbol y ahí puede pasar cualquier cosa. Y él nos está preparando todos los demás.
Sí, sí, sí.
A ver,
claro, cuidado, de hecho, el domingo claro, ya dijo, vendrá algún día en el que el marcador no sea
diciendo ya
el que
días,
queramos, porque ahora mismo estamos todo el mundo
lo lleva
flotando.
Diciendo varias jornadas.
Y dice,
ya,
llegará un momento en que el que no tengamos resultados que queramos, y ahí tenemos que estar preparados para... continuar nuestra vida, no pasa nada.
Yo creo que le distingue una virtud que es magnífica, que es la sencillez.
Sí, sí, sí. A mí me llamó eso la atención el domingo.
Y eso creo que es enormemente positivo, sobre todo para el grupo, con el grupo humano con el que él trabaja, que los jugadores ya sabes cómo son, ¿no? Generalmente. Pero está irradiando sencillez, humildad y
coherencia.
Pero Antonio, el resultado se está viendo.
Pero que Pellicer también tenía eso, que luego tuviera mucho otras cosas,
sí, pero,
que al final se te desgasta el grupo,
Emilio,
porque queda mucho tiempo. Pero si hablamos de trabajo, de humildad y demás, yo creo que Pellicer era, pero no sé, que
sí, te claro,
Emilio, hombre, que no bueno, ha tocado Pellicer.
Nadie va a dudar del trabajo de Pellicer, porque claro, le echaba muchas horas, pero en la casa tiene que estar sufriendo. En la casa tiene que estar sufriendo porque está viendo que con los mismos jugadores a este le está saliendo la acción.
Yo conociendo a Sergio, Sergio que ha sufrido, no, sufre. Sergio tiene que estar súper encantado de lo
sí,
que está ocurriendo ahora.
No me cabe la menor duda.
Y estará
pero
satisfecho
que
porque ese
pero que en su foro
es una labor de él.
Pero claro, que en su foro interno, que digo bien, que igual me he explicado mal, que en su foro interno dirá, puñeta, no he sabido yo tocar la tecla y ha venido un entrenador que claro, sí ha sabido tocar la tecla sí, y le está saliendo la jugada.
Bueno, o bien también te digo una cosa, puede ser que los propios jugadores que han visto que han tocado injustamente fondo en un momento determinado, sabiendo la calidad que tiene, han dicho, reseteamos, vamos a cambiar la mentalidad.
Pero lo tiene que hacer el entrenador nuevo.
Por supuesto que
y
sí.
Y el nuevo ha venido con tres cositas.
Y ha sabido hacerlo.
Ha dado con la tecla, pero esto es consecuencia del trabajo de años atrás, tanto de propio Juan Frune, con los chavales, como el propio Pellicer, que
Antonio,
era
perdona,
el director de toda aquella orquesta.
Juega con ventaja un detalle, porque además lo dijo en la rueda de prensa después del partido, porque estáis hablando ustedes de cómo defendió, pero es que Chupe, la labor que tenía Chupe no era la de un delantero centro al uso. Es que el gol de la rubia viene porque Chupe aguanta la pelota en medio campo. Y le dijo Funes, tienes que hacerme la presión de Jaén, ¿te acuerdas? Dice, no la del año pasado.
la de hace dos años. Él conoce perfectamente esto.
Claro.
Y sabe pedirlo.
Pero Javi, tú fíjate cómo es el fútbol.
Sí, es puñetero.
No, claro. Pero me refiero de malintencionado, porque cuando también Funes va al primer equipo, muchas voces decían, ¡oh! Ahora otra vez se va a ver con muchos jugadores que ya los jugadores estaban fritos por quitárselo del medio para el primer equipo. Y ahora
pero,
todo
pero eso es mentira.
También se ha dicho, ¿eh?
Sí, sí, se ha pero dicho que Funes con muchos canteranos no se llevaba bien.
Pero pues vamos mire, a ver.
Pues fíjate cómo
Javier,
está la cosa.
Javier, esto. Pero
habladuría
es que esto,
de la gente.
Pero no. Pero si es que eso puede ser verdad. Si es que eso no tiene por qué ocultarse tampoco. Quiero decir que. Y Funes, eso, igual que Sergio, igual que cualquier entrenador, tiene claro que es imposible llevarse bien con todos los jugadores que entrena. Y eso es una cosa asumida. Igual que cuando no vienen los resultados, el entrenador es el que sale. Porque es que es normal. Eso es normal. Entonces, que lo diga gente, no es que sea ni cierto ni no cierto, simplemente que ha podido o que puede ocurrir perfectamente. Y después, bueno, pues esta racha, este tema. Yo el otro día en el partido es que estuve viendo varias cositas. Otro de los detalles, cada uno se iba fijando en sus detalles. Yo me fijo en el entrenador del Córdoba, Iván Ania. Estaba desesperado. Porque cada vez que le enfocaban estaba a sus jugadores dándole una, es decir, le estaba ganando la partida clarísimamente.
Anuló al Córdoba.
Y en un momento determinado, las armas que juega Iván Ania es hacer todo lo que no ha hecho en toda la temporada, echar el equipo arriba, alocar un poco el, ver algo, a ver si pasa algo, porque estaba que le había ganado por todos los lados, le había ganado la partida, tanto del planteamiento, de la manera de eso, como los futbolistas en el campo le estaban ganando la partida. Y eso, Iván Ania, me llamó muchísimo la atención, porque el Córdoba yo creo que eso no ha sido capaz de hacérselo hasta día. Claro. Le han ganado, tal, pero ellos siempre han estado ahí. Y el otro día, incluso cuando tenían más posesión en el segundo tiempo, cuando achuchaban más, era un poco más con corazón que con cabeza y todas estas
Carrafeo
cosas.
O sea, que soñó con Rafita, vamos.
Sí, oye, Antonio, ¿te puedo hacer una pequeña duda técnica que tengo, arbitral?
A ver si yo soy capaz de resolverlo.
No sé si acordáis de la jugada, un pase al hueco a Niño. Llega, va Niño corriendo, le agarra un jugador del Córdoba la camiseta, Niño se zafa, pero claro, ya no llega con ventaja a la pelota, llega el portero antes y demás, el árbitro no pita nada, dio la ley de ventaja en su día y demás. Una vez que no ha tenido esa ventaja, eso no se puede o rearbitrar o señalizarle la tarjeta amarilla al otro jugador.
Es arbitrar, eso se llama arbitrar y es...
Niño no llega porque el otro
indicar la infracción la que no ha dado lugar a esa ventaja que tú has entendido como ley de ventaja.
¿Sabes qué jugada te digo?
Tú
¿no?
lo puedes hacer perfectamente y yo lo reclamé desde mi sillón.
Vale, pues si lo reclamaste tú desde tu sillón, te doy la mano, Antonio, porque fuimos, no, tenía la duda, se lo estaba explicando a mis dos pequeños. Y bueno, digo, pues si no, la ventaja no llega porque le agarra de la camiseta y pierde.
Pero tú puedes rectificar la decisión si la ventaja que tú supones
si el tío llega
que
normal
ha podido salir, no salió.
Sí, pero no se tira. Si Niño se cae,
así, pitan y lo señalan hacia atrás.
Señalan hacia atrás,
Antonio,
y pitan
si
la
Niño
falta.
Cae, si Niño se cae,
posiblemente.
Pita la falta.
Sí, pero Niño yo creo que ve que puede llegar, que tal, y por eso continúa porque quiere hacer el gol.
Claro.
Ese es el tema, porque si él ve que medio no puede llegar y le agarra al suelo seguro.
Por eso precisamente el árbitro puede rectificar, precisamente para la protección de los jugadores honrados.
Pero cada vez se pita menos ese tipo de fútbol.
Sí, es cierto.
Porque yo sé que las camisetas son elásticas y demás, pero yo, el que he sido futbolista, cuando he corrido y la he llevado pegada al cuerpo, no pasa nada, pero si hay alguien que me la extrae y me la saca, de verdad que eso no se ve.
Claro.
Y eso no interrumpe la posibilidad de ganar la ventaja del jugador.
Además que esa jugada
es que alucino,
que no era un córner, que hay
esa
mucha
reglamentación.
Gente, es que es una jugada clara, un balón al espacio.
Sí, pero no se cae. Sí, se llega a caer la pita.
No se cae,
no,
pero
la pita y habría expulsión, sí, además.
Claro.
Porque iba de frente.
A eso me refiero.
Porque el Niño quería llegar y no llegó por eso.
A eso me refiero. Claro, no se habla mucho porque 0-1 y todas estas cosas, claro, y demás, pero claro. Yo quería preguntarle.
No hay mejor antídoto para la polémica que el triunfo.
Efectivamente. Sí. Yo, como soy un tío honrado y chaval, Antonio, yo la digo hasta cuando ganamos 0-1. Oye, de nombre propio, ¿fichamos un lateral izquierdo o ya os da igual? Tenemos dos lesionados, ¿eh? Dani Sánchez y Víctor García. Joder, lo de Rafita es tremendo.
Yo fijaría otra justicia que no resuelva el problema que tiene en Málaga.
Hombre, justicia, juzgado y códigos penales, Antonio.
Yo no sé lo que habría que fichar, pero algo que resuelva.
Una jueza nueva y un fiscal
problema.
Nuevo, la verdad. Yo creo, tal como está en la situación, yo no firmaba ningún lateral izquierdo porque hay dos que en condiciones normales pueden jugar, porque las lesiones estas no se ha hablado de nada. ¿Cuánto tarda?
Bueno, tú sabes mejor, Sebastián, cuando es solio y gemelo son muy puñeteras, ¿eh?
Pero no eran del mismo tiempo. Bueno, sí, es compleja.
Solio y gemelo te dan una cosa y luego hay que ir con mucha precaución. Pero... Lo dijo Funes hace un par de semanas, que las lesiones complejas las que tenían los dos. Uno solio y el otro gemelo.
Si tiene que firmar alguien, bueno, pues yo firmaba en otra exposición que en un momento determinado esté más... Porque, en fin, ahora mismo, pues bueno, Rafita ya se ha hablado más de una vez que ha jugado lateral izquierdo en malagueño muchas veces, ha jugado así, que está, a pesar de que bueno, es que lo está haciendo extraordinariamente.
Si el otro día marca el gol es para que alguien lo traiga a hombros desde Córdoba.
Pero es que hizo lo que tenía que hacer, es que le estaban dejando.
No, que le pegó con la derecha, con su pierna.
Y además le pegó, y bueno, porque se fue un poquito, era un gol.
Conviene no olvidar que cuando hay el cambio de entrenador, la llegada de Funes lleva también la salida de Rafita, que lo manda al filial. Y Rafita había sido lo más destacado de la época mala de Pellicer.
Y se le criticó a Funes.
Y se le criticó muchísimo a Funes, cómo deja lo más llamativo del Málaga, que era la derecha. Porque ya volvía Puga. Y todos dijimos, bueno, pues... Por eso creo que también es importante lo que hemos comentado, de que él conoce verdaderamente al niño, ¿no? Y dice, yo esto se lo hago a Puga, porque a Rafita, porque sé que me va a dar, sé que me va a responder bien. Lo baja dos partidos al filial, lo sube de nuevo. Bueno, a pierna cambiada en la izquierda.
Lo sube por circunstancias.
Claro,
efectivamente.
A mí me parece
que tiene una capacidad técnica, táctica, sí, extraordinaria, sí. Porque yo sé la que es la dificultad que implica, siendo diestro, jugar a la izquierda, de lateral izquierdo, que yo he jugado algunas veces, bueno, he estado. pero es verdad, es muy, muy difícil.
¿Pero por qué es Pepe? ¿Por qué es tan
hombre,
difícil?
A la hora de controlar el
diestro,
balón, ¿no?
Tú estás acostumbrado a que la línea donde no te van a atacar siempre es por tu derecha. En este caso es lo contrario. La línea por donde te van a atacar continuamente, por donde te van a romper, es por la derecha, y el margen que te quede con la línea de fuera. La pierna derecha, en un momento de urgencia, pegas el pelotazo y la mandas donde haga falta, con la izquierda no tanto.
En ataque es obvio, pero en defensa el tema de perfilarte es...
Bueno, eso ya es más fácil de ponerte en condiciones. O sea, ya sabes que tienes que dejarle la zona de la banda y demás, pero hoy día no sabes qué hacer, porque si le dejas la zona de banda, incluso el jugador zurdo que juega en banda derecha también tiene capacidad para centrar, para rematar. Pero vuelvo a Rafita, ya no solamente los aspectos defensivos... Es que hasta ahora, su primer apellido, defensa, extraordinario. Pero es que este domingo hemos visto que ya también ataca, que se atreve, es osado, cuando va cogiendo confianza, pero además muy despacio, muy lentamente. No lo ha hecho con ostentación ni nada, pero a mí me parece que tiene unos conceptos y una capacidad, una calidad extraordinaria.
Muy descarado, sí. Muy descarado.
Pero sobre todo defensivamente. Defensivamente... te hace todo lo que haga falta, que es la principal labor del defensa, ¿no?
Que yo veía a Carracedo, que eso también es...
Carracedo de los mejores, ¿eh?
Claro,
de la derecha,
Carracedo es un partidazo, ¿eh? Dentro de lo que es. Pero es que yo recuerdo que intentaba, y eso es lo que hemos dicho también, el contratiempo para un diestro, estar en la izquierda cuando el que te va a atacar sabes que va a girar primero hacia la izquierda, hacia su derecha, y tú inmediatamente te vas a ir hacia tu derecha también, con lo cual le puedes dejar el hueco. Y el tío se le pegaba como una lapa, y bueno, y lo que dice Pepe, en defensa es que metía la pierna hacia la... Vamos, sí. una tenacidad en el marcaje.
No tiene tremendo. Una condición física extraordinaria, pero sin embargo tiene una rapidez y una capacidad para leer... para anticipar las jugadas que...
Y no hizo ni una falta.
Sí, sí.
O sea, cubrió perfectamente a Carracedo y prácticamente no le hizo ninguna falta.
Lo bueno del Málaga es que, yo lo contaba ayer con Emilio, que hemos bostezado todo alguna vez viendo un partido del Málaga, y ahora estás metido en el partido del minuto uno. Juega muy bien el Málaga. Y además un equipo valiente. Hoy hablaba con dos entrenadores y me decían, no, pero si es que tú lo ves ahora, el equipo... Y dice que no tiene ninguna sensación de peligro porque está arriba, arriba, te sale con dos puntas, te manejan muy bien los tiempos del partido, cubren muy bien los desmarques.
Es que es todo.
Los cambios también.
Los cambios también.
¿Has visto a Doctor cómo se maneja ahora Izan la labor que hace en medio
campo?
Doctor
es el doctor del Castilla. Doctor ha mejorado muchísimo.
La verdad es que ha mejorado todo.
Hay una cosa importante, ya lo reseñaba la semana pasada, y es esa recuperación de balón que está teniendo el Málaga, porque están haciendo muy bien todas las vigilancias defensivas. Cuando se está con balón atacando, están muy pendientes todos. Entonces, en el momento que se pierde cualquier cosa, que lo echábamos en falta, es verdad, al principio de temporada, que decíamos, es que no hacen un gol y no son capaces de hacer una falta, ¿no? Porque como que no estaban ahí con esa vigilancia. Entonces, eso está ayudando mucho para después recuperar también y después seguir, porque este equipo tiene mucha más pegada que el del año pasado, con lo cual no necesita llegar 100 veces, sino que con dos ya te está creando un gol casi seguro.
Y cuando juegan para atrás la tocan mucho, que antes no la tocaban tanto.
Ahora están tocando la más.
Otro día cansa el rival. Eso Sebastián, lo dijo Funes.
También no podemos fiar eso cansa a Murillo, el rival. Que vaya partidazo.
Murillo, perdona. Murillo y Galilea.
Y Galilea, sí.
Galilea que
pero la calidad técnica de Murillo sacando el balón.
Bueno, pegó dos pases al espacio.
Espectacular, pero bueno, eso ya va.
Eso es confianza.
Con la confianza del equipo.
Estoy grabando esta tertulia,
Escucha, Emilio, si mañana pierde el Málaga, Dios no lo quiera, pues aquí estaremos el martes diciendo el porque se perdió. Pero para qué disfrutar.
Carpe diem, tío.
Dijo una cosa.
A lo que vengo a referir, que sabemos la capacidad. Que después decimos, joder, si es que este tío es más malo que
no a la guerra y sí al amor, Paco.
Está claro. El otro día lo dijo Funes. Dijo Funes una cosa interesante. Que él cuando haya que perder, lo dijo así, prefiere perder con que
le roben
un balón. Y así pues no pasaría nada, ¿no? Es decir, está reforzando la idea que él está transmitiendo en el vestuario a los jugadores, con lo cual esa coherencia que él desde el primer día ha estado diciendo es una de las claves que ahora mismo.
Esa es para mí es la principal clave, la principal grandeza, porque yo no he visto a ningún entrenador que haya pasado por el Málaga que haya dicho, mira, vamos a salir y a encerrarnos, me voy a conformar con un empate, cuando hagamos el 1-0 voy a meter el autobús. No, nunca en la historia he visto a ningún entrenador del Málaga que diga eso. De puertas hacia afuera, luego una rueda de prensa, siempre dice vamos a ir para adelante, no nos conformamos, ¿verdad? Yo creo que ningún entrenador ha dicho voy a meter el autobús porque es que con el 1-0 o voy a empatar porque sé que no voy a rascar más. Ninguno ha dicho eso. Pero es que este señor no solo lo dice en la sala de prensa, como han dicho todos, sino que además lo que está diciendo es que el mensaje siempre ha mandado ha sido exactamente el mismo. Meto dos delanteros, sigo jugando igual, no hago ningún cambio defensivo.
Eso no se lo cree la gente, porque Iván Gani en la previa del partido dijo, voy a ver si es verdad que el Málaga va a ser el Málaga ofensivo aquí en Córdoba. Tenemos que verlo.
Ay, pero eso también son los mensajes que se lanzan.
Yo para mí una anécdota, pero
para
sí.
Para mí totalmente,
pero
vamos.
Bueno, pero
que los partidos se juegan en todos lados, Javi, no solo en el verde.
Pues él no tuvo ningún reparo en decir, hemos venido a Córdoba a jugar como el Málaga.
Pero sí está claro que el planteamiento que se hace del partido es conociendo muy bien también al Córdoba cómo juega y por eso mete los dos delanteros para hacer ese trabajo que hacen entre los dos. Y que después te puede salir más, Bastia, o no. Pero
a mí me sorprende la reiteración con los dos delanteros, que como Funes.
Pero sorpresa positiva, ¿no?
Sí, hombre, claro, positivamente. Sí. Porque claro, cada vez que lo ves en la alineación, dices, pues vamos a ver otro espectáculo. Y efectivamente, en la medida que los futbolistas estén al nivel que están, pues ¿qué va a ser el hombre?
Hay que ver, Antonio, que esto de jugar con dos delanteros es extraordinario. Cuando uno crecía era lo normal que jugaran con un 4-4-2.
Sí, era lo normal. Sí, pero bueno, aquello se borró en la medida que fuera había que salir solo con un delantero, ¿no? Y a veces sin ningún delantero. Sí,
con los falsos 9. El falso 9, la figura del falso 9.
Está confiado y valiente en ese sentido, porque también no olvidemos que quitó a Dani Lorenzo y metió a Ochoa, que es bastante más ofensivo que Lorenzo.
Sí, la verdad es que está el equipo.
Antonio,
el equipo,
no se le puede poner ni un pelo.
Nada, absolutamente.
Hasta
y sobre
ahora todo
ya lo comentaba, la tertulia pasada igual. Es que tú ves al equipo y ves cuando cuando llega el minuto 60, 70, que empiezan a producirse los cambios, y vas viendo que la gente... que y tienes confianza plena en que hay jugadores que van a venir a trabajar, sí, y que van a venir a responder.
Y no solamente eso, sino que además la condición física que mantienen es extraordinaria, porque aguantan hasta el minuto 80, 90, prácticamente, haciendo unos esfuerzos extraordinarios.
Esa es otra de las cosas que curiosamente va de acuerdo con la dinámica, porque aquí no hemos estado planteando cuando venían los malos resultados, es que si entre las miles de problemas, pues resulta que uno era que es que la condición física y tal, el trabajo que está haciendo el Málaga a día de hoy, si no hubiera estado preparado desde la pretemporada hasta ahora en condiciones, no lo podrían hacer.
Los preparadores físicos son los mismos, ¿eh?
Bueno, viene Dani que estaba con el malagueño, pero, y está Julio, sí, pero que es Julio, el que estaba. Julio estaba. Por eso digo, pero que si no se hubiera hecho bien esa pretemporada, ese trabajo físico que se estaba haciendo, el equipo no podría estar haciendo eso porque habría roturas permanentes otra vez. O sea, vamos a ver, si es que esto es así. Con lo cual...
También está ese componente de suerte también.
La dinámica, Sebastián, la dinámica te imbuye y bueno, y hay que aprovecharla.
Pellicer, dices tú que conocía bien a los canteranos. Pellicer no había tenido a ninguno de estos canteranos antes de subir. Pellicer era lo que él veía en los partidos.
Coño,
lo
pero
que...
tiene la valentía de ponerlo, Javi.
Sí, no.
Casi más mérito tienes.
No, pero que digo una cosa, que él no los ha entrenado diariamente. Le llaman, oye, mira, el 9 del filial, ve a verlo, qué tal. Pero que no lo has tratado tú, a eso me vengo a referir. Funes sí los ha tratado a todos.
Claro.
Es decir, Pellicer es valiente poniendo a Chupe, sí, pero que no ha tratado a Chupe antes.
Pues seguramente también esa es una de las circunstancias que tuvo el cuerpo técnico del Málaga para elegirlo.
Sí,
Pues no cabe duda de que a lo mejor, bueno, pues pensaron en eso y fueron valientes.
Y eso suma mucho.
Y gracias que lo hicieron. Pues fíjate, ahora no podemos decir que más que eso, que bienvenido y disfrutemos el momento.
El viernes para mí va a ser un duro hueso de roer, el Burgo. Equipo...
Ese otro que también nos ha dado siempre...
Por eso, el equipo duro, ¿eh? Que no hace un juego preciosista ni mucho menos, pero el típico equipo que se te encierra ahí atrás, no eres capaz de meterle mano.
Es el segundo menos goleado,
¿no? Te llega dos veces y te puede hacer un gol
Sebastián,
también.
Con que tiene te
pegada,
llegue una.
Tiene pegada.
O te llega una y...
Sí, pero atrás anda muy bien, ¿eh?
Por eso te digo que a mí me da mucho miedo ese partido, pero...
Pero viene sin Ferneño, que es medio equipo.
Bueno,
fue expulsado, ¿eh?
Sí. Yo, pero lo que digo que es, para mí ese partido, bueno, todos son cruciales y os digo una cosa, viendo cómo ha ido la primera vuelta, que no fue la mejor en muchos tramos de la primera vuelta, ¿no? Que para mí es excepcional lo que está ocurriendo ahora, que ojalá nos tiremos 32 partidos sin ganar, ¿no?
Pero sin
que
ganar, no, ganando, Javi.
O sea, sin perder, Emilio, sin perder, sin perder, que es excepcional, que ojalá esta racha de 5 partidos se alarguen a 8, a 9 o a los que hagan falta. Que a lo mejor, que puede pasar, que no gane el Burgo y que gane el Ceuta de mayo y de golpe y porrazo te vas de sexto a noveno otra vez, que también puede pasar, que no nos rasguemos la vestidura.
Fútbol, es fútbol.
Pero digo una cosa, si viendo cómo ha ido la primera vuelta, el Málaga es capaz de sumar 32 puntos, sé que Funes no va a decir nada de objetivo, ni de los 50, ni nada de esto, a mí permíteme que os diga que yo veo al Málaga en la segunda vuelta capaz de sumar más de los 32 puntos y de estar hasta el final merodeando el playoff. Y... porque es que estamos a 3 del segundo y a 6 del primero, que el Racing de Santander parecía que te llevaba 35 puntos. Joder, está a 2 partidos.
Pues esos son los ejemplos que hay que ver y nos tiene que llegar rachas malas, porque esta racha que nosotros estamos cogiendo...
Bueno,
que,
nosotros hemos tenido una mala un rato, ¿eh?
Sí, sí, ha sido importante.
Duró un buen rato, ¿eh?
Sí. Duró bastante. Entonces, y a pesar de todo, bueno, pues ahora ojalá no viniera ninguna racha, pero que el ejemplo que tú has puesto del Racing... O cualquier equipo que hay
incluso
está arriba,
el Deportivo de la Coruña, de pronto, también llegó a ganar 5 partidos
de pronto
seguidos,
se te viene para abajo y se van. Entonces hay que estar prevenidos para eso, que evidentemente ojalá no pase, y si tiene que pasar que sea lo menos posible y que esta dinámica sea continuada de aquí a final de temporada, por lo menos en dinámica de juego, en dinámica de cabeza, ¿no? De tener las ideas claras.
Que no haya lesiones,
y,
¿no?
Y que no haya, y eso, y que no haya lesiones.
No haya lesiones.
Importante.
Las dificultades van a llegar inmediatamente, porque en el momento que ya analiza todo el mundo y decimos todo el mundo lo que es capaz de hacer el Málaga en los últimos partidos, ya es un enemigo a batir. En primer lugar, pero es que dentro de un mes y medio ya te estás jugando el último tercio de liga, que ahí ya los objetivos sí que son perfectamente definidos.
De todos,
y ahí
sí.
Es donde vas a encontrar las grandes dificultades, tanto el que va a descender como el que se va a salvar,
o el que va a, por la fase de ascenso. Entonces,
oye, y destacar también un equipo educado, ¿eh? El equipo del Málaga en la actualidad es un equipo que disciplinariamente mantiene una línea de una corrección que me llama mucho la atención, ¿eh? Que recibe alguna que otra entrada fuerte, ¿eh? Por parte de alguno, y sin embargo los jugadores responden bien.
Que además eso hace que no te saques del partido.
Claro, claro.
Es difícil. Es difícil.
Por eso te digo que se está dando todo para que podamos disfrutar lo que estamos disfrutando. Y yo, mientras más dure, estaré más contento.
Antonio, si ya viniera un jugador que a balón para o no fuera, jugamos directamente la Champions.
Fuera
ya,
capaz,
¿eh?
Que los córneres los sacara ¿también? Adecuadamente.
O una falta de
entonces
esta.
Ya estaríamos en la excelencia.
Por eso te digo. Bueno, a ver si David Gordo, el seleccionador sub-21, no se fija tanto en el Málaga, que como nos quiten a un par... Imaginaos que nos quitan a un medio centro y al delantero, ¿eh?
No, el medio centro está casi...
Sí, yo creo que Izan Merino...
Bueno, pero y Chupe también, ¿eh? Esta mañana me contaban, dice, lo va a llamar. Y es que si no lo llama, no sé qué más tiene que hacer. La palabra, no sé qué más tiene que hacer Chupe. Yo creo que va a llamar a Chupe y a Izan Merino. Es que el partido que está haciendo Izan Merino. Hablamos nosotros de los goles.
Para mí eso sí que es un problema gordo, ¿eh?
Y el trabajo
Izan Merino
Chupe,
y el trabajo de Chupe. Tú fíjate lo que cuento yo anteriormente. Lo coge el míster y dice, hazme una presión como la que se hizo en Jaén, no esta temporada. Hace dos temporadas. Aquella que tú calla banda, el gol del Málaga llega por él. O sea, ya no solo por los goles, por la intuición, por ser un niño de área, sino también por la listeza de que capta muy bien a la primera el mensaje.
La rubia que llegaba,
claro,
y creerse
claro,
la rubia que definía.
Por eso digo yo, yo creo que es un,
para mí lo segundo.
Yo creo que es un delantero que tiene todavía mucho margen de mejora. No se puede encontrar con Roberto, que ya ha pasado la edad, así que sería bueno haberlo visto a los dos de en la sub-21. Así que yo creo que va a llamar a Chupe y a Izan para la ventana de marzo.
¿Por qué no los llamen?
Es complicado, ¿eh?
Es muy difícil. Es
de medio centro, que yo creo que como Izan,
están a un nivel muy alto.
Ahora el que te lo puede hacer es Juanpe. No sé, Brasana, cuándo reaparezca, si estará o no estará.
Pero mira, perdona, hubo un entrenador esta mañana que me dice, Juanpe no lo veo yo entrando en la dinámica de Funes. Sí me pegaba más en la de Pellicer por el sistema de juego que tiene. Él quiere rapidez en el medio campo, quiere mucha briega, y ahí Juanpe yo creo que va más lento que Dani
en el sitio de doctor a Juanpe sí lo puedo ver. Ahí
lo que pasa es que es tan injusto y tan contradictorio que un premio de un jugador que va a ir a la selección, que defiendes tú la camiseta de tu país con la selección, se convierta en injusto para tu equipo. Es que no es entendible.
Pero Pepe, lo que te he dicho, los clubes deben de llorar y patalear cuando tienen que hacerlo, donde deben de hacerlo, claro, no en mitad de una competición, no, que estamos todos los años con la misma película.
Eso está dentro de la gestión claro,
de todos,
la responsabilidad,
porque todos en algún momento dado, Antonio, ¿no? Les toca a claro, todos en un momento dado.
Tienes que votar, pero déjate de historia de qué tal. Y es que eso me parece un contrasentido.
Pero yo que
no se para, que no se paralice la competición.
Claro,
de segunda.
¿Por qué ocurre en primera y en segunda?
Porque en primera, ¿no? Porque en primera y
pero
no va a haber jugadores que
Antonio,
pueden...
imagínate, teniendo en cuenta que en segunda división es mucho más fácil recuperar la jornada, claro, que en tres semanas no hay...
Salvo pero Emilio, de Copa del Rey, pero Emilio, volvemos a la raíz. Lo debatíamos en la previa del partido. ¿Cómo se le puede ocurrir a la Liga poner un Córdoba-Málaga un domingo a las 9 de la noche?
Pero Javi, eso obedece a la televisión. Pero
cuando tú
apruebas un calendario...
Pero es que el calendario está hecho para el aficionado de butaca y salón.
Claro, totalmente.
El calendario
pero,
y Javi, los partidos de liga.
Pero, Javi, que eso no,
nadie
pero,
piensa
pero no
más
tiene una cosa que ver con otra.
Es censurable. Se sustenta... El kiosco se está sustentando... por los derechos de televisión.
Pues entonces, ¿vale? Al final, entonces, es la pescadilla que se vuelve
no,
la cola.
No, no es la pescadilla. ¿Pero qué tiene que ver
y
eso?
Y hay que parar la competición.
¿Pero qué
la
tiene
segunda...
que ver eso que la segunda división se pare con la primera? Cuando haya selecciones. O sea,
que digo yo, Antonio, que la segunda debe de parar como la primera.
Naturalmente.
Eso es lo que yo trato
pero
de decir.
Es lo que Emilio comenta y destaca, es que los responsables de los clubes, cuando van a la asamblea y tienen la responsabilidad de votar, deben ser valientes y
pues
decir,
no,
esto
porque,
no puede ser.
Pues le dicen 2 millones de euros más de televisión y a callarse la boca.
Pero lo que ha dicho Pepe...
Los
o sea,
millones de televisión serán los mismos, si no se quitan jornadas.
Lo que ha dicho Pepe, ese jugador que va con la ilusión y la satisfacción, claro, se va también con un poquito de pena de saber que
claro,
no va a poder ayudar
claro,
a su equipo.
Claro. Una cosa
y es una pena que eso ocurra.
Oye, escuchad esto, a ver, que no me habéis dicho nada. Este himno sinfónico del Málaga, a ver si os mola o no os mola, que el viernes creo que lo escucharemos en la Rosaleda. mí me parece muy bonito, pero poco cantable, extrapolable al estadio.
A mí me parece también muy bonito, me parece muy con mucho elemento sinfónico. En un campo de fútbol es complicado coordinarlo, ¿no? Me parece a mí.
No, también decían que es un poco del himno de Unicaja, de Pablo López, y fíjate que se ha convertido casi ya en...
Sí, pero
decían que era Pablo un himno López, muy triste,
es que,
no sé
el
qué.
Inicio el inicio cuando se presenta el himno de Unicaja, ¿eh? Pero yo, este es que no le veo, yo no,
ese estribillo,
no soy
cosa,
musicólogo,
eso no...
yo no soy musicólogo, con lo cual no sé la transformación que puede ser el inicio de este himno. Me parece para oírlo en la butaca de un salón, de un teatro.
No, no, para ciertos acontecimientos, ciertos actos, pero sí. Es verdad que extrapolarlo al campo y que la afición tal...
falta el estribillo, ¿verdad, Pepe?
Yo no soy ni músico ni psicólogo, mucho menos musicólogo. Con lo cual, cuando yo he escuchado esto por primera vez, me ha dado la sensación de ponerme las manos así como la veis vosotros, porque... No, a mí no me transmite de momento, no sé, cuando lo escuche entero a lo mejor
se transforma el
propio, con algún arreglo, como si era los mexicanos,
claro,
como
es muy, hicieron, es muy bonito, pero
se hacen arreglos, claro. y se convierte en un himno de,
es muy bonito, pero lo que dice Antonio,
en un campo que
es difícil de identificar como
un himno,
un himno como el del Liverpool, sí, o cualquier cosa de esta que se canta así.
Que son las 4 de la tarde, con buena música les vamos a dejar. Antonio, Paco, Sebastián, Pepe, un placer, muchas gracias.
Gracias.
Seguimos hasta las 4:30, ahora tiempo para la noticia y Pilar García Muñiz.
Me gusta el fútbol porque soy yo sin casa por un día, sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga, no quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol.
Y eso es el motivo de esta sección de los martes, el fútbol de barro, no perdernos absolutamente nada de lo que ocurre en el fútbol de nuestra provincia, con tantísimos jugadores, con tantas licencias, con tantos clubes y con tantos barrios y municipios implicados en la práctica del fútbol. Cada semana nuestro hombre de barro es Iván Martín. Iván, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas, Emilio. Ha habido sorpresa, ¿eh?
¿Por qué? Cuéntame.
Porque la Ciudad Deportiva se gestó el milagro, remontó el malagueño a la Extremadura, ¿sí? Que tenía un jugador como Gio Zarfino, por ejemplo, o Juanmi Callejón, el hermano del mítico Callejón del Madrid.
Sí, que juega en Marbella, por cierto.
Se puso 0-1 el malagueño perdiendo, pero le dio la vuelta.
Sí, señor. El malagueño ganó, consiguió la segunda victoria de la temporada. No le vale para dejar de ser colista. Tiene 9 puntos, sigue estando a 17 de la salvación. Y el que se llevó un buen rejón fue el Estepona, ¿eh?
Sí, repitió el resultado del Marbella la semana pasada, 5-0. Sí,
5-0, perdió el Estepona en el campo del Decano, del Recreativo de Huelva. Es, creo, la primera derrota de Manolo Sánchez, de que accedió al cargo. Están con 12 puntos y está también a 14 puntos de la permanencia. Ya ha comenzado la segunda vuelta, de hecho era el segundo partido de la segunda vuelta el que hemos vivido en esta jornada. Y en Tercera Federación vamos con los resultados que se han dado. El Torre del Mar, de nuestro Alex Portillo, ¿eh? Ganó 0-1 al Churriana, un juego como está también el Torre del Mar. En uno de los derbis provinciales, el Marbellí le ganó 2-1 al Alaurino. El San Pedro empató a 1 en el campo del Atlético Mancha Real. Sigue sin levantar cabeza el Palo, cayó 3-0 frente al Arenas de Armilla. Y también sorpresa, ¿eh? El líder, el Mijal Laguna, ¿eh? Sí, cayó en casa 0-1 frente al Torre Don Jimeno. Sigue siendo el líder el Mijal Laguna con 39 puntos, 4 más que el Motil, 4 más que el Torre del Mar, que se mete ahí en la pelea por el ascenso directo. El sexto clasificado, una muy buena posición, el Marbellí. Y ya un poquito más abajo, noveno, tenemos al Alaurino con 23, un décimo al San Pedro con 21. Están estos equipos fuera de la zona del descenso, aunque no se pueden descuidar. Y colista el Palo con 11 puntos a 7 de la salvación. Y nos metemos ya en un fútbol más de barrio, más de aquí. Vamos a hablar hoy de fútbol femenino y vamos a hablar de la categoría cadete, ¿no, Iván? ¿Por qué?
Sí, Emilio, te hablaba del malagueño, pues muy cerquita de allí, en el campo de al lado, juega el cadete femenino del Málaga, que están compitiendo en la primera andaluza, en una categoría con equipos como Transatlántico, como el Betis, el Sevilla y demás, y el Málaga está ahí apostando, tiene el primer equipo en segunda federación, es verdad que está un poquito en horas bajas respecto a lo que fue ese Super Málaga de finales de los 90 y demás, pero el cadete está haciendo un gran trabajo, están líderes, han terminado la primera vuelta sin una derrota, y su míster es David Muedra, que además te digo que es el analista del primer equipo, es decir, que tiene una faceta doble ahí, y le saludo porque, David, cuéntanos el secreto, cómo el equipo ha perdido 0 partidos de estos primeros partidos.
David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien. Oye, lo que te decía Iván, ha ido bien la primera vuelta, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Hemos conseguido ser bastante fiables y pues los partidos complicados. Al final es una liga en donde hay mucha desigualdad entre unos equipos y otros, porque al final hay como 4 o 5 equipos con los que compites los partidos y el resto pues son equipos más de menor nivel, por lo que podemos decir. Entonces, es una liga muy complicada en la que te juegas en pocos partidos todo lo que es la liga o los puestos de arriba, y de momento hemos conseguido esta primera vuelta cumplir y sacar muy buenos resultados en esos partidos, y el resto pues ir haciendo el trabajo semanal y diario que nos ha permitido acabar así la primera vuelta.
David, antes de que te pregunte Iván, que tiene más seguimiento de la categoría, desde desconocimiento, ¿esta KTT andaluza ocupa toda la región de Andalucía o está dividiendo como en otras categorías?
Toda la región, nos recorremos toda la región, desde Jerez hasta Almería, Jaén, todas las provincias las que tocamos.
O sea, de punta a punta, ¿no?
Sí, totalmente.
De hecho, Emilio, le sacan 4 puntos al Betis y 5 al Sevilla, es decir, que están por ahí encima. Y yo te quería preguntar, David, esos resultados, dice que hay partidos en los que te juega el campeonato y otros partidos son más tranquilos, solo había encajado 6 goles, no sé si es un balance que quizás se ha dado en esos partidos contra los rivales de otras canteras o se ha dado en partidos, pues a lo mejor que ha quedado 4-1, 5-1, no sé cómo analizas tú esos goles que ha encajado el equipo, porque realmente son pocos, pero no sé si os han castigado.
Pues realmente en esos partidos importantes hemos conseguido ser fiable, solo encajamos un gol contra el Betis, y sí que es verdad que esta semana encajamos contra el Jerez. Entonces estamos llevando bastante bien lo que es el tema de encajar, y realmente en lo que es en juego solo hemos encajado un gol, que fue contra Santa Cruz aquí en Vélez. Lo demás ha sido todo a balón parado, que es la faceta en la que tenemos que trabajar. Son 3-4 córners y una falta lateral. Lo demás lo hemos defendido bien, pero es verdad que estamos teniendo dificultades dentro de lo que solo encaja 6 goles en una vuelta.
Pues sí, digo yo, ya es riza el rizo, 40 goles a favor, 6 en contra, David, es que es difícil hacerlo todo bien.
Ya, pero bueno, al final siempre buscamos lo que es la mejora o ir al detalle para ser cada vez más competitivos y que entiendan también un poco lo que cuesta. Siempre hablamos con ellas de los detalles para que valoren y se den cuenta de que todo el trabajo que hacen se puede ir al traste por un error o por un fallo de concentración. Entonces, pues buscamos que ellas también valoren y se exijan.
Oye, David, estamos hablando de chicas de 14 y 15 años. ¿Cómo es la metodología que seguís? ¿Son chicas que venían de categoría inferior del club? ¿Son chicas que captáis ya en esta categoría? ¿Cómo funcionáis?
Pues en principio, en la generación que estamos llevando este año, es decir, yo ya entré el año pasado como entrenador del cadete, entonces es una generación del año pasado, era un primer año, trabajamos con ellas todo el año, teníamos 14 de primer año y una infantil, y este año pues se ha mantenido la base y nos han subido 7 jugadoras del infantil, y luego hemos hecho 2 fichajes, que son 2 fichajes que son infantiles. Una niña que viene de Marbella y otra niña que viene de Alaurín. Entonces la base es la misma del año pasado, también por eso los resultados. Al final ya es un trabajo de año y medio que llevamos todos juntos, y a la hora de trabajar y jugar pues se nota mucho. Entonces la base principal es el equipo del año pasado, junto con 6 infantiles y 2 fichajes nuevos.
Y David, el año pasado, pese a tener un equipo joven, como acabas de remarcar, quedasteis arriba, quedasteis tercera. Este año, el objetivo entiendo que es que no pasen, ¿no? Ya mantener esa primera plaza, estar un poco tranquilo en ciertos partidos y ver en esos enfrentamientos contra el Betis y el Sevilla si sois capaces de mantener el liderato, ¿no?
Pues sí, un poco el objetivo va por ahí, en ir mejorando realmente, también trabajar en el proceso de desarrollo de la jugadora. Al final sí que es verdad que ganar la liga no es importante, pero lo importante realmente es que ellas se desarrollen y vayan creciendo de cara a poder ser jugadoras de fútbol, que siempre hablamos de que sean jugadoras de fútbol profesional. Hoy en día está desarrollándose mucho el fútbol femenino, y por qué no que tengan la oportunidad de poder vivir de ello. Entonces el principal objetivo es que se desarrollen, y luego la causalidad del trabajo es que vayamos ganando partidos y que vayamos asentándonos en la primera posición. Sí que es verdad que al final, aunque no quieras, miras la clasificación, tanto tú como el rival, y eso implica un poquito más de presión, un poco más de exigencia de cara a cada partido. El año pasado, como íbamos terceras, vas más tranquila, no te están exigiendo o nadie te mira como primera, y era un poco diferente. Pero bueno, también es parte del proceso que tienen que vivir y tenemos que ir trabajando en ese.
Y en ese proceso, una vez que esas chicas dejan de estar en tus manos, pasan al filial. No sé cómo ves ese salto, porque claro, en el fútbol masculino sí hay varias etapas de juveniles, pero en el Málaga, por lo menos en femenino, se salta ya de cadete a senior. No sé cómo ves de jugadoras preparadas, no sé si trabajáis algún tipo de ejercicio de fuerza y demás para que estén listas para competir en esa tercera federación.
Pues a ver, justamente este año, Estrella, que es la directora deportiva, que está haciendo un trabajo muy bueno, es decir, quieren añadir la categoría juvenil, porque como tú dices, el salto de cadete a filial, que ya diríamos que es senior, es muy grande. Antiguamente el fútbol femenino sí que es verdad que había menos jugadoras y ese salto era más viable. Ahora ya con tanta jugadora cuesta mucho. Entonces se está trabajando en que haya un juvenil también del Málaga, porque por ejemplo a mí este año me acaban 15 jugadoras. Entonces son 15 jugadoras que probablemente no puedan pasar al filial, pasarán bastantes, pero no todas, pero sí que es verdad que son jugadoras que el Málaga pues podría tener interés en quedárselas porque no sabes cuándo va a ser el año en que exploten. Si acaban con 15 años, pues igual es con 17 o con 18. Entonces sí que se está trabajando en hacer ese juvenil, porque como dices, el salto es muy grande y cuesta esa adaptación inicial. Nosotros trabajo de gimnasio, nosotros tienen trabajo los martes, hacemos trabajo de gimnasio en la ciudad deportiva y luego sí que los viernes también les metemos trabajo no de gimnasio como tal, pero sí un priming y trabajo de fuerza, que luego pues de cara al futuro les va a ayudar a estar más fuerte.
Además, David, es que está comentando con Iván el salto tan grande, ¿no? De una categoría tan importante como es el juvenil, que en el fútbol masculino estamos hablando de una categoría de 3 años y luego el salto a los primeros equipos cuesta muchísimo. Y además estamos hablando también de una edad, de esta que estamos hablando, ¿no? De 14, 15 años también de pleno desarrollo físico de las chicas, que ya sabemos que también tienen un ritmo diferente al de los chicos, que no todo también se acaban de formar con 15 años. Y como tú bien dices, que en 2 años físicamente pueden dar un vuelco cualquiera de tus jugadoras, ¿no?
Claro, está el tema un poco, en que deshacerte de jugadoras que pueden tener potencial, pero claro, cada jugadora, como cada jugador, tiene un proceso de desarrollo individual, entonces no sabes cuándo va a ser ese momento. Sí que es verdad que una vez sí que salen de lo que es la Academia de Málaga, cuesta más, porque al final aquí sí que trabajamos de una forma muy personal, tenemos todo a nuestro alcance, y de cara al desarrollo de las jugadoras, la verdad es que tenemos todas las herramientas que les permiten a ellas poder desarrollarse en un entorno perfecto para poder tener la oportunidad, como siempre les digo, de jugar a fútbol y vivir del fútbol.
Oye, el hecho de captar a jugadoras, David, cuando el primer equipo no está en una categoría tan llamativa, ¿cuesta? ¿O ahora también el tema de tener las instalaciones, un lugar propio, hace más sencilla esa labor de scouting?
Pues en cuanto al tema de scouting, es Estrella, directora deportiva del primer equipo y también directora de la academia, la que trabaja más en esa labor. Los técnicos vamos viendo jugadoras contra las que nos enfrentamos y vamos haciendo un poco de, o vamos pasando información, pero realmente la encargada principal es Estrella. Y ahí lo que ocurre es que realmente, como todavía no está tan profesionalizado, nosotros captamos todo lo que es Málaga. Uh-huh. Entonces Málaga, como tiene mucha gente, y la verdad es que el nivel de fútbol femenino en Málaga, bueno, fútbol en general, es muy alto, nos permite, aun teniendo el primer equipo en segunda red, nos permite captar buenas jugadoras y tener buenas jugadoras. Entonces, a través de esa cantidad de jugadoras y de que no te pueden quitar jugadoras, es difícil. El año pasado sí que se llevó una al Atlético Madrid, el anterior se llevó una al Barcelona, pero realmente puedes mantener porque no va a venir el Sevilla y le va a pagar a una niña nuestra mucho, no le va a pagar nada prácticamente. Entonces se quedan por la zona o son jugadoras de la zona de la provincia y eso nos permite competir.
Y David, yo te quiero preguntar, porque has dicho que pasa informe de jugadoras que ves cuando jugáis contra ella y demás. Tú, además de eres el analista del primer equipo, compaginas esa labor con la del técnico del cadete. ¿Cómo lo llevas? Porque claro, ahora fines de semana que el femenino juegue en Extremadura y el cadete juegue en Huelva o cosas similares, no sé cómo es el día a día. Y además, si eso te beneficia a la hora de ser entrenador, pues que ya puedes prever algunos contextos de partido y demás.
Sí, a ver, lo voy compaginando semanalmente, sí que ya tengo la planificación y ya voy, me organizo bien junto a los dos equipos, es decir, pues por la mañana, por ejemplo, el lunes corto el partido del primer equipo que ha jugado para que se haga el análisis el miércoles, luego voy cortando el rival y lo compagino bastante bien. Cuando coincide, sí que es verdad, pues que a viajes de Canarias no viajo e intento los de la provincia, los de a nivel nacional de la península viajar. Pero es difícil. Por ejemplo, esta semana fuimos a Getafe y yo no pude ir porque coinciden o porque si no sé cuándo me ponen mi partido no puedo tener claro cuándo voy a viajar. Entonces, cuando viajo, cuando estoy en casa, sí que estoy con el equipo y tal, y si no, pues a través de teléfono, en comunicación constante con el cuerpo técnico, con entrenador y segundo entrenador, para todo lo que hemos trabajado, visto en los vídeos, pues que se pueda llevar a cabo. Y también, como decía, sí que me ayuda. Sí que es verdad que yo el año pasado ya hacía vídeos, hecho vídeos siempre para ayudar un poco a lo que es el equipo o los equipos donde he entrenado. Entonces, a través de esa faceta, pues ya este año ya doy el salto a analista y sí que me ayuda. A las niñas, realmente lo que te digo, son niñas que les hago vídeos igual que hacemos con el primer equipo. Pues ya lo hacíamos desde el año pasado.
Pues es David Muedra, es el entrenador del cadete de primera andaluza del Málaga Club de Fútbol, que van líderes, 35 puntos, 11 victorias, solo dos empates, 40 goles a favor y 6 en contra. Le sacan 4 puntos al segundo clasificado, que es el Fundación Real Betis. Oye, David, seguimos en contacto y que siga la temporada tan bien como hasta ahora, por mucho que tú me digas que todavía hay que seguir limando pequeños detalles. Abrazo muy fuerte y mucha suerte.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Gracias. El Adiós. Contacto con el fútbol femenino, el contacto con David Muedra. Venga, vamos a sacar el catalejo también de Iván Martín.
Vamos a ver.
Iván, ¿qué te ha llamado la atención este fin de semana largo con tantos equipos, con tantos partidos, con tantos jugadores y jugadoras batiéndose el cobre?
Pues Emilio, te cuento lo primero, que hay un grupo que ya prácticamente el ascenso está decidido.
A ver,
¿en
dónde?
Fin de semana, en Tercera Andaluza,
¿sí?
En el grupo 2, el Guadarmar le ha vencido al Fundación Málaga 2-1 y estos dos equipos están ya con el ascenso prácticamente en el bolsillo. Y el Ortega United, que es un equipo formado por jugadores latinoamericanos que está ahí creciendo y juega en el campo el 26 de febrero, está segundo, están los tres con una diferencia, no sé si es de 10 puntos, 11 sobre el cuarto, que es el que no sube, así que los tres tienen ya el ascenso en el bolsillo y el año que viene pues le veremos en segundo andaluz.
Tiene una buena historia el Ortega United.
Sí, me la has quitado, me la has quitado de la boca, ¿eh? Porque
hay que localizar ahí al portero, al presidente, a alguien de ahí que nos hable.
El Ortega, o sea, United, yo no había escuchado nunca hablar del
sí,
Ortega United.
Sí, pero es un equipo de sudamericanos, has dicho, ¿no? Sí, sí. O sea que ahí nosotros no podemos ni participar, solo...
No, tienen, por ejemplo, tiene un portero de Jaén, pero la nómina general, el 80-85% son jugadores latinoamericanos. Sí.
Bueno, pues...
Hay que llamar a Ortega.
Anótatelo. Ortega United, van a ascender los tres, en tercera andaluza. Venga, háblame también de la primera juvenil.
Pues te digo que el Puerto de la Torre juvenil va a ascender, después de muchos años va a volver a tener una categoría preferente el equipo del este de Málaga. Y te digo que tienen una brecha de 9 puntos sobre el Churriana, que es tercero. Churriana que también está trabajando muy bien últimamente.
Bueno, y me hablas también de muchas goleadas este fin de semana, ¿no?
Sí, porque te digo, el Benagalbón ha perdido 0-10 con el Juventud Beleño, que el Juventud Beleño es el equipo que tuvo aquella historia con el Algarrobo del dedo y demás.
Sí.
El Torrox le ha metido 15-0 al Torreño.
Joder.
El Alameda 14-0 al Tapia. 10-0 del Fundación Málaga al Campillo. Y 1-10 del Ronda al Conejito. Estos son los partidos en los que ha habido 10 goles, pero te digo que también ha habido 9 goles en el caso del Cortijillo Bazán y el Candor. Y 8 en el caso del Álora, Alaurín de la Torre y el Aurino.
Bueno, o sea que estado la semana...
Tú imagínate esos chicos para ya con 18 años que le meten 15 goles.
Para cambiar las redes, ¿eh? en esos campos. Háblame también del cadete autonómico, ¿cómo va la cosa?
Sí, porque tenemos tres equipos peleando por subir a División de Honor. Con suerte, dos de ellos van a ser malagueños y son la Mosca, el Marbella Paraíso y el Malaca. El Ciudad Roqueta, que era el que les perseguía pinchado, y de esos tres, pues los dos primeros subirán a ver si seguimos sumando equipos en las categorías máximas.
Uh-huh. Y hablamos de también, en este caso, fútbol femenino, del Benamiel, que las tuvimos aquí también.
Sí, hablábamos la semana pasada de que esta semana tenían el partido de la temporada con el Almería y demás, pues 2-1 iban ganando, el Almería ya un poco se vio desesperado, de repente en 5 minutos metió 2 goles, 2-3, y abre brecha la Almería, 9 de diferencia, así que el año que viene esperemos que no contra el Málaga, porque eso querría decir que el Málaga ha subido a Primera Federación, pero el Almería ya está prácticamente asegurado en Segunda Federación.
Bueno, pues así está la situación en el fútbol de barro, como cada semana nos trae nuestro compañero Iván Martín. Iván, como siempre, un placer, muchísimas gracias.
Hasta la semana que viene, Emilio.
Javi, aquí lo vamos a dejar ya, ¿no?
Sí, vamos a dejarlo. Hemos tenido un gran programa. Hemos acabado con el fútbol de barro de Iván. Hemos tenido un gran tertulión. Y bueno, la noticia que ya contábamos, que el seleccionador de la Sub-21 tiene en el radar a Chupe y a Izan Merino. Cuidado que esos dos van a ser llamados en la próxima ventana del mes de marzo. Emilio, confirmamos que Izan Merino está en uno de sus mejores momentos y que si Chupe no va en esta convocatoria, pues cuando no va a ir, así que...
Pues es un engorro, y como a niño le dé por marcar un par de goles de aquí a que sea la convocatoria, pues apaga y vámonos.
Chupe,
¿eh?
Me ha contado esta mañana que Chupe está por encima de Adrián Niño para David Gordo, el seleccionador Sub-21, que estuvo,
Niño,
por
Niño,
cierto...
Niño fue una vez y marcó un gol, ¿eh?
Exacto, con Kosovo, precisamente, pero bueno, ahora tiene donde elegir, porque hay muchos seleccionables en el Málaga.
Bueno, pues así está la cosa, Javier, nos encontramos. Venga. Mañana, y mañana con nuestra sección de preparación física, ¿eh?
Mañana estará Javi Peña para hablarnos un poquito de cómo estamos llevando el mes de enero de preparación física.
Complicado.
Nos está costando,
y con el frío más todavía. Bueno, antes de dejarte con Pedro González y la tarde en Cope Pan Málaga, te recuerdo que hoy también hay tiempo de juego, que vuelve la Champions, ¿eh? Que tenemos ahí buenos partidos, juega el Madrid-Mónaco, Inter-Arsenal, el Sporting Paris Saint-Germain, y todo eso te lo cuenta Paco González en el tiempo de juego de la cadena Cope. El deporte local continúa en nuestra página web, cope.es/Málaga, y en nuestras redes sociales, y ya sabes que siempre estamos bien informados las 24 horas. Ahora turno para Pedro González y la tarde en Cope Más Málaga, que se despide en nombre de todo el equipo de deportes. Emilio Guerrero, hasta mañana, adiós.